Ideas, palabras, personas, personajes.
Momento catártico.
En la tarde sí que no es poco.
Ya está con nosotros en los estudios de la radio de la Universidad de Buenos Aires, Marco Fina. ¿Cómo va? Nuestro psicoanalista, el psicoanalista de todos los oyentes.
Lo de nuestro y lo de todos me preocupa. Me parece como demasiado.
Bueno, bien, muy bien. ¿Muy posesivo, doctor?
No, qué sé yo. Por ahí no puedo cumplir las expectativas.
No se tire abajo.
Bueno.
¿Qué trajo para el día de hoy?
Bueno, nada. Seguimos con esta idea de preguntarnos por la especificidad del psicoanálisis. No solo qué es el psicoanálisis, sino qué lo diferencia de otros tratamientos por la palabra. Por ejemplo, de hablar con un cura, con un doctor, con un psicólogo, de hablar con alguien, con un amigo, por ejemplo. Bueno, en esta estamos en esto, en preguntarnos sobre esta diferencia. ¿De qué se diferencia el psicoanálisis? Bueno, de otras prácticas de la palabra.
Vamos a hablar con Germán García, que es psicoanalista de la Escuela de Orientación Lacaniana. Estuvo con Lacan, ¿no?
Dicen que sí.
Dicen.
Germán, ¿estuviste con Lacan alguna vez?
¿Qué tal? Sí, claro, tuve una... claro, no es tan claro. Escuché unas clases de él y después tuve una entrevista. Pero no fui a analizarme, tuve una entrevista para hablar de... que estábamos en el proyecto y no sabíamos bien para cómo organizarlo. Era el 76, el momento de la dictadura, bla, bla, bla.
¿Sí?
Y entonces se mató, se llamaba el secretario de Col de ese momento, lo llamó a Lacan y me recibió al día siguiente, me hizo preguntas sobre Argentina, esto, lo otro, qué posibilidades teníamos, no teníamos, todo ese tipo de cosas.
Claro, muy impresionante. Germán, sos psicoanalista, ¿no?
Sí.
Esto se dice. ¿Qué es ser psicoanalista?
Bueno, el ser del psicoanalista no es algo interesante. Yo creo que cuando recién escuchaba qué es el psicoanálisis...
Es la pregunta que nos convoca un poco.
Digamos, y yo pienso que hay que definir un poco el cómo opera el psicoanálisis.
Ajá.
El cómo antes que el qué. Porque el qué siempre es una pregunta sustancialista y cada es costumbre del gremio que cada uno, en fin, tenga el hábito de desautorizar a otro que de otro grupo, o alguien que no le gusta, le cayó mal, etcétera, ¿no?
Sí, sí.
Lo cual es un poco indecidible visto de afuera, porque yo qué sé cómo se mide el resultado de eso. Acá no se rompió la cabeza y por eso inventó el pase, toda una cosa para poder verificar algo más o menos con mayor precisión, cernir algo de lo que se estaba en juego. Entonces yo creo que el psicoanálisis hay que empezar por lo básico, que es el hecho de que Freud, después de haber practicado hipnosis un montón de tiempo, descubrió un fenómeno muy interesante que se ve que lo impresionó como ejemplo de enseñanza, lo usaba siempre, que es que una persona hipnotizada se le da una orden, si al despertarse no la recuerda, la cumple, si la recuerda no la cumple. Entonces Freud dedujo no solo que hay cosas inconscientes, sino que operan porque son inconscientes.
O sea que partimos de una invención que es el inconsciente o el concepto de inconsciente.
Claro, exactamente. Entonces pasó de la catarsis, de simplemente porque uno se puede salvar con un amigo, contarle su pena y qué sé cuánto, a lentamente elaborar un método que justamente un epistemólogo llamado Atlan, por la primera parte de la palabra atlántico, un libro que se llama Razón y sin ella, dedico bastantes páginas, llamativamente, pues un libro sobre el tema de la ciencia, a la polémica entre Freud y Jung, y dice, bueno, los dos discutían a ver quién era místico, quién era científico. Dicen, por suerte, científico no era ninguno de los dos, dice, porque si Freud hubiera sido científico, se hubiera hundido con toda la ciencia de su época, que ya no existe, digamos, ¿no? La física, las creencias del positivismo de la época, etcétera. Dice, pero la diferencia fundamental es que mientras Jung se quería un iluminado y transmitía iluminaciones, Freud tenía un método. Cuando se tiene un método, dice, Freud mismo lo dice, uno tiene todo el tiempo que le den crédito a los otros, obviamente, para practicar ese método, modificarlo y ver en qué momento se podría formular de una manera unívoca, digamos, que es un poco el esfuerzo que hizo Jacques Lacan.
¿Y ese método cómo se podría transmitir?
Bueno,
Brevemente, ¿no? Digamos.
Sí, bueno, Freud hablaba del estudio del psicoanálisis de manera dogmática crítica en la universidad.
Sí.
Dogmática crítica, repito. Pero, decía Freud, los analistas los formamos nosotros porque implica, por ejemplo, el análisis de cada uno, y eso no puede ser una cosa de un aparato del Estado, que se ponga a preguntarle los sueños y los secretos a la gente. Entonces implica esa discreción que es el encuentro entre analista y analizante. Ahora que eso cree Freud, eso, y después Freud agrega, bueno, si uno tener la supervisión regular con alguien más experimentado, cosa muy práctica, ¿no?
Sí.
Y pero fundamentalmente hay un cuerpo de doctrinario, digamos. Estamos hablando de quien lo quiere estudiar, ¿no?
Porque claro,
el que lo quiere, el que lo necesita para recibir algún beneficio del psicoanálisis tiene un solo camino, que es probar con alguien, y tiene también un problema, que un psicoanalista no es el método psicoanalítico, entonces no sabemos qué pasa pasa muchas veces que alguien dice, no, fui en tal o cual y no me gustó, no dice, nada más que eso, porque le puede gustar o no.
Claro.
Porque hay un encuentro primero que define si, digamos, si hay un feeling o no necesario para comenzar. Después habrá lo que vaya ocurriendo que hace que la persona considere que eso tiene algún valor.
Y de ese encuentro entre analista y analizante, sí, ¿qué me podés decir en tu experiencia como analista y como analizante?
Bueno, yo lo que puedo decir es, digamos, empezando por mi experiencia como analizante, yo me fui a analizar cuando nació mi primer hijo, que yo era demasiado joven para tener hijo, tenía 22 años, y me sentía totalmente abrumado por la situación, pero nunca se trata de eso solamente, pero bueno, digamos que el eje de eso me angustiaba mucho, me hacía muy inquietante, la verdad que me parecía una irresponsabilidad hacer nacer a alguien, ¿no? Bueno, pero bueno, ya estaba ahí. Claro. Había que hacer algo y bueno, creo que se hizo. Entonces fui a ver a alguien con ese problema, el problema de, bueno, estoy angustiado, no sé, etcétera, etcétera. Y entonces los primeros pasos, según a mí me pareció, era un poco calmar esa angustia.
Sí.
Y a partir de ahí empieza a aparecer toda una historia, usted porque, supongamos, ¿no? Le parece que la paternidad es una cosa tan grande, bueno, yo con mi padre, etcétera, bueno. Y entonces cuando uno quiere acordar, contra lo que se divulga en las revistas y todo lo demás, no es el analista quien propone hablar del pasado, sino que espontáneamente las personas se vectorizan hacia su papá, su mamá, su infancia, etcétera, etcétera, etcétera.
¿Por qué ocurre eso?
Porque yo creo que hay como una, de alguna manera, como una intuición, si se puede decir, de que, bueno, si lo que le pasa a uno no es genético, debe tener estar acifrado en la propia historia, tener algún secreto en la propia historia, algo, porque pensemos que hay 100 años de psicoanálisis y que ya también los que vienen piensan con cierta categoría de psicoanálisis.
Entonces fuiste por tu hijo y por tu padre, digamos, y ahí empezaste a tener relación con el psicoanálisis, como analizante.
No, como analizante sí.
Como analizante.
Como analista yo había publicado una novela, a esa edad más o menos también, después otra, lo que sea, y a más o menos 26 años, más o menos, me encontré con Oscar Mazzotta, ¿no? Y pero encontré con Oscar Mazzotta para estudiar lingüística,
sí,
y ese tipo de cosas, ¿no? Porque yo había estado interesado en eso y había seguido algunos cursos de fonología en la calle Viamonte, cuando la facultad estaba en Viamonte, y estaba interesado en eso fundamentalmente. Y con Mazzotta, porque yo escribí un artículo, me acuerdo, sobre Osvaldo Lamborghini, y a Mazzotta le pareció lacaniano. Yo dije, ¿qué lacaniano?
Claro.
Entonces me dijo, venía a los grupos que estoy haciendo, te van a interesar. Y ahí me, me enganché con Mazotas y bueno, me analicé y seguí estudiando con él, etcétera, etcétera, ¿no?
En lo que contás hay algo de contingencia, ¿no?
Bueno,
¿puede ser?
Sí, sí.
¿O se escucha así al menos?
Sí, mi vida está un poco hecha así, ¿no?
Sí.
Porque después también me tocó analizarme en París con otra persona, muchos años después, ya grande, a partir del 80 hasta el 93, y pues, vivió en Barcelona, pasaba una semana por mes en París. Que no me envidien los que nunca pudieron hacer eso, porque esa es una cosa...
No, te envidiamos, te envidiamos.
Este, tenía una cosa complicada y yo estudiaba mientras tanto. Y iba a los cursos de Jacques Miller, que era el día miércoles, entonces tenía que ir los martes, supongamos, y entonces me quedaba y iba a análisis, era terrible, porque iba 3-4 veces por día, 5, ¿no?
Claro.
Esas veces que iba, ¿no? Y así estuve, bueno, y después, bueno, las cosas siguieron hasta que, bueno, llegamos a un fin de la cuestión, ¿no? Aquí en Buenos Aires.
Entonces, a ver,
al contar de un congreso, bien. Terminé mi análisis.
Bien, entonces como para pensar un poco el psicoanálisis, porque aparte me parece interesante que lo hablas desde tu experiencia. Bueno, no, bueno, tu camino o tu recorrido. No, está bien, pero me parece interesante porque... No,
pero porque ya, vos me estás preguntando, que me llegó el rumor de que podías la analista de los oyentes y aprovecho.
No. Eso es lo que suponen acá mis compañeros de la radio, que yo puedo saber algo sobre ellos, pero se equivocan. No, pero es interesante, sí. Digamos, vos partís de un padecimiento, de un dolor de existir, como decía Freud, alguna cuestión en relación al padre, y te encontrás con el psicoanálisis, pero sin buscarlo premeditadamente.
Bueno, sí.
¿O no?
Vos decías la contingencia, pero sabemos que la contingencia está hecha sobre un fondo, digamos, que siempre hay un vaivén, que ya está resuelto por Freud, no es un invento de Lacan, es un texto, una nota al pie de Dinámica de Transferencia, que habla del destino, o sea, la palabra destino, y no sé si usa Tigeo que otra palabra, pero bueno, digamos, el destino y lo opuesto, el azar, ¿no? Y entonces, y entonces es fundamental, porque siempre Freud mismo averigua siempre en qué momento algo comenzó, qué elemento externo desencadenó algo. Él no cree que sea un reflejo, que no sea el sujeto pasivo de una experiencia exterior, sino que cuando a Freud le quieren oponer la fantasía al trauma, dice, es absurdo, porque la fantasía es tan traumática y se convierte en un acontecimiento tan real como cualquier acontecimiento de la vida. Bueno, así que él elude esa cuestión de que le parece falsa, de creer que la subjetividad es una cosa y la realidad circundante es otra, ¿no es cierto?
O sea, le da entidad a la realidad psíquica, decís.
Claro, no, por eso digo, la realidad psíquica, ¿no? Bueno, Freud dice que ese real, que bueno, que no, imperceptible para nosotros, y ponen los ejemplos al final de la interpretación, ¿no? Poner ese ejemplo para que eran comunes en la investigación de la época. Uno no ve lo infinitamente pequeño ni ve lo infinitamente grande, ¿no? Entonces lo que uno llama la realidad es una franja organizada por la percepción y por las fantasías también,
digamos, ¿no? Sí. ¿Cura algo el psicoanálisis? ¿Cura algo el psicoanálisis, Germán?
Lacan decía la cura se da por añadidura.
Sí. ¿Qué quiere decir eso?
Bueno, es interesante.
¿Vos que estuviste con Lacan? Traducímelo.
No, porque Lacan no me estuvo enseñando los clases, todo eso. Yo le digo, hace 30 años que veo a Lacan. Es una enfermedad Lacan, es como que lo de Hegel. ¿Sí?
Claro.
Cuando lo dejás tenés que volver de nuevo porque no sabes si lo entendiste.
Claro, probablemente no.
Claro. Sí. Entonces, mira, yo creo, te digo y hablo de mi propia experiencia, que es difícil transmitir eso. Yo enseño hace muchos años, hace 30 años también que enseño. Es difícil admitir que las buenas intenciones no curan a nadie.
A ver, ¿cómo sería eso? No entendí.
Digo que la gente, por ejemplo, escucha hablar a un lacaniano y dice, pero este tipo no tiene ningún sentimiento, empatía. No, empatía no, dice Lacan, cuídense de comprender. Porque comprender, como bien decía Freud, es que me identifico al otro y le adjudico mis pensamientos, mis ideales.
Sí.
Entonces, no se trata de la empatía, se trata de otra cosa, se trata de sentir, a usted le pasa lo mismo que a mí, es el peor camino hacia el psicoanálisis. Uh-huh. No, no me pasa lo mismo. De claro. hecho, alguien paga y alguien cobra, así que...
Ahí algo pasa diferente.
Claro, entonces digo, todo intento de darle ese carácter más o menos humanista, pálido, al psicoanálisis me parece absurdo. Uh-huh. Entonces, cuando yo, por añadido hay que decir, Freud también lo decía, yo lo trato, Dios lo cura.
¿Cómo?
Yo lo trato, sí. Dios lo cura.
Dios lo cura.
Es un refrán que usa Freud, en francés. Sí.
Y el malentendido cura y locura, ¿lo tomamos o no?
Sí, tomalo.
Ah, está bien, listo. Adentro.
Eso es, la locura puede ser una cura también.
Uh-huh, ¿por qué no?
Entonces, la cuestión ahí está en que se supone que si un cirujano, metáfora de Freud, la del cirujano, digo para sí. que no me analices el sadismo.
No, che.
Reprimido.
¿Cómo te voy a analizar a vos?
No, digo, metáfora de Freud. Dice, un cirujano se concentra en la operación y no en el paciente.
Ajá, es está decir, bien.
Se pone un recuadro así que se hace perfecto y se corta y se trabaja. Sí. Y se supone que si el cirujano hace las cosas mal, el señor que está dormido, fuese cualquiera de nosotros, sí. va a despertar ya resuelto el problema que lo llevó.
Pero ahí el que hace es el cirujano, el otro se deja hacer, vamos a decir.
Claro, exactamente. Bueno, pero lo que quiero decir que ahí lo que hace es el método.
Claro.
Por ejemplo, un ejemplo simplísimo que entiende cualquiera. Si alguien está angustiado por algo,
sí.
y al que lo escucha se mantiene sereno, uh-huh. la angustia baja. Uh-huh. Eso es empírico. Sí. Si el que lo escucha se conmueve porque toca algo de sí mismo y no sabe cómo, vamos a decir, mascararlo, si vos querés,
o dejarlo afuera.
O dejarlo afuera, que sí. por eso Freud usaba el diván, para escapar a la mirada de que el otro nos lea en su rostro, en su gesto, uh-huh. los efectos que podía producir si el otro contaba algo que le parecía horroroso, esto o lo otro.
Sí.
Entonces, esto es fundamental, porque el ejemplo que pone Freud es que si el caballo que va adelante se espantan todos los otros.
Claro.
Si nadie está se angustia, no hace más que angustiar más al tipo que lo vino a ver.
Sí, pero eso no es fácil de entender. ¿Cómo que no me va a comprender? ¿Cómo que no me va a entender? Y si no entiende mis problemas, ¿cómo me va a ayudar?
Pero es que lo que a él le enferma, cada uno se enferma, uh-huh. es la manera en que entendemos los problemas.
Ah.
El pensamiento que cada uno tiene es una mosca en una botella. Y esa mosca no puede salir si la botella no es abierta de afuera.
Mm.
Entonces, digamos, tal tipo pensaba que el matrimonio era esto y lo otro. Tenía su idea sobre el amor y sobre lo que sea, la familia. Se le derrumbó todo. Y uno le podría decir, y todo eso como pensaba, tus ideales, tu tontería, tus fotitos de casamiento. Eso le podría decir eso, ¿no? Uno le dice una cosa así.
Mm.
Y trata de hacerle entender, mire, usted se metió en un cuadro que no, evidentemente no estaba planteado, ¿no? Entonces me parece que la idea de la comprensión es equivocada en el sentido de que, por ejemplo, puedo poner un ejemplo que es muy simple, una persona, porque no compromete nada. Yo usé de casualidad, porque bueno, la metáfora, usted nunca suturó la pérdida tal, ¿no?
Sí.
Y como esta persona, justamente, volviendo a los cirujanos, es de esa especialidad, le salió media carrera a partir de un tipo de operaciones que él dejó de hacer porque se equivocó las primeras dos veces y no volvió más a ese tipo de operaciones.
Ajá.
Se especializó en otro tipo de operaciones.
Sí.
Por la palabra sutura,
uh-huh,
que yo no la hice intencionalmente. Uh-huh. Por eso que Freud dice, nosotros nos da lo mismo que el paciente diga no de ninguna manera, o que diga que sí, qué hermoso, me gustaría volver ya mismo. Porque Freud dice, es por los efectos que medimos lo que hacemos.
Uh-huh.
Que tenemos de nuevo la idea, la cura por añadidura.
O sea que lo leemos después.
Exactamente, uh-huh. Como dice Lacan, retroactivamente, ¿no? Uh-huh. etcétera, ¿no?
Bien, Germán, tenemos que terminar esta charla muy interesante y lo que me queda claro es que un analista lo que no debe ser es el corcho que tapa la botella.
Exactamente.
¿No? Eso es lo que creo que me queda claro.
Una buena síntesis.
Una buena síntesis. Bueno, te vamos a volver a consultar en relación al psicoanálisis, espero que nos atiendas.
Bueno,
¿cómo? Y bueno, y suerte en la vida.
Bueno, un saludo, Cantón.
Adiós, gracias.
Hablábamos con
Germán García,
que es psicoanalista. Uh-huh. Interesante lo de la especificidad, Marquitos.
No es tan simple, ¿eh? hay que argumentarlo. No es fácil pensar por qué el psicoanálisis es diferente a otros modos de tratamiento por la palabra. No es fácil pensarlo y a mí al menos me interesa mucho y espero que a los oyentes también.
6:23 Muchas gracias, Marcos. Te esperamos el viernes que viene.
Por supuesto.
Buenísimo. Entonces, dale.
Hasta luego.